El mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, tiene un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hasta ahí por ahora la lectura. ¿Ya? Bueno, no sé qué opinan ustedes, hermanos, de este capítulo número 7. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque buscando información, leyendo, ¿cierto? Hay comentarios respecto a que este capítulo 7 está entregado, quienes lo han interpretado de esa manera, para un ser o una persona que no es creyente. ¿Ya? Esa es una de las interpretaciones que muchos lo dan, porque la forma que él habla, se supone que en el capítulo 6, el 5, él no habla de la justificación, no habla de la salvación, de que ya no somos, que ya estamos seguros. Entonces, ¿cómo puede ahora él decir que ya que en él aún mora el pecado? Entonces, eso nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra, obviamente, nos damos cuenta que Pablo, esta carta a los romanos, en el capítulo número 7, después de haber visto la justificación, ¿cierto? De haber visto nuestra condición, la salvación, la seguridad de la salvación y la justificación, nos damos cuenta que él también está hablando de sí mismo, ¿cierto? Porque esta realidad la vive todo creyente verdadero. A medida que nos vamos acercando a la palabra, nos vamos dando cuenta que el bien no muere en nosotros, y lo que no queremos hacer, hacemos. Entonces entendemos que el pecado aún, y como lo estamos estudiando los días domingos, aún habiendo nacido nuevamente, que el Señor, nuestro Dios, nos hizo una nueva criatura, aún así mantenemos dos naturalezas, ¿cierto? Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Entonces, respecto a cómo partimos, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, en el versículo 7. De ninguna manera, dice él, ¿cierto? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. En el versículo 6 del capítulo 7, el resumen de lo que ahí menciona, de la analogía incluso del matrimonio, que la ley ya nos enseñorea de nosotros, pero nosotros que hoy día somos creyentes, pero mientras el hombre no es creyente, la ley se enseñorea de él, y él está sometido a esa ley, ¿cierto? Pero Cristo no nos redimió de la maldición de la ley, y él se hizo maldito por nosotros, ¿cierto? Por usted, por mí, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿cierto? Eso está en Gálatas 3:13. Entonces nosotros morimos en Cristo, cuando Él pagó nuestra deuda del pecado, ¿cierto? Porque sabemos que también que en el capítulo 6 y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, hoy día ya estamos libres del yugo de la ley, ese yugo que nadie puede llevar ni cumplir, porque nadie puede cumplir, ¿cierto? Aunque quiera, por justicia propia no puede cumplir la ley. Dice, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que queramos, no podemos, ¿cierto? Eso lo encontramos en Romanos 7. Y como lectura paralela, respecto a este mismo tema de que nadie puede cumplir la ley de Dios, no sé si lo pueden ampliar a Hechos, el capítulo 15, versículo 10. 15, capítulo 10. O sea, capítulo 15, versículo 10. Voy a leer del número 8, el versículo 8, para entender un poco lo que estamos hablando respecto a que no podemos nosotros cumplir ¿cierto? La ley. Dice el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando de nosotros los judíos, era Pedro, y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí tenemos un ejemplo del mismo apóstol Pedro. Él, después que el Señor lo llama, y bueno, comienza él el ministerio del Evangelio, ¿cierto? Porque él fue el que dio la primera predicación ahí en Pentecostés. Él está diciendo que ni siquiera él, el mismo también encontramos a el mismo Pablo también dice que él, que todo eso también lo tenía por basura, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre, nos libertó. Esto no quiere decir libertinaje, ¿cierto? Estamos libres, podemos hacer lo que queremos, estamos sobre la gracia, no. No está hablando de un libertinaje para ir a pecar, ¿no? Y el que es creyente, como dice mi hermano, no podemos, como nosotros como creyentes, un creyente verdadero no va a sacar ese razonamiento, esa conclusión, ¿cierto? Todo lo contrario, ¿ya? Ya no estamos enyugados a la ley porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso lo encontramos en Romanos 7, versículo 4. Hoy estamos enyugados con Cristo. También conocemos el pasaje donde Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso está en Mateo capítulo 11, del versículo 29 al 30. De modo que si servimos, esto quiere decir de forma exclusiva a nuestro nuevo amo y Señor, debemos de servirle a nuestro nuevo amo y Señor, porque partimos diciendo que antes la ley se enseñoreaba de nosotros, pero hoy día la ley ya nos enseñorea a nosotros. Eso no quiere decir que aún no moramos en un cuerpo pecaminoso, ¿ya? Pero ya no tenemos que, ya no por la palabra, por el decreto de la palabra, porque el Espíritu Santo nos puso en Cristo, ¿cierto? Ya no estamos sujetos ni enyugados con la ley. Entonces ahora tenemos que obedecer a nuestro amo y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro único motivo de existir debe ser obedecer la voluntad de Dios, nuestro amo y Señor, dueño y Dios soberano, ¿cierto? La obediencia, ¿cierto? Dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no de la letra, los frutos son necesarios como resultado de una redención. Nosotros, de alguna u otra manera, debemos llevar fruto. Y es una demanda no de un predicador, es una demanda del Señor Jesucristo. Y lo hemos leído también, vemos en Gálatas, ¿cierto? 5, que ahí habla de los frutos del Espíritu, pero también aprendimos acá que hay otros frutos que están como implícitos, se podría decir, que no están explicados de manera abierta, pero sí uno, a medida que se va acercando a la palabra, se va dando cuenta que es real el congregarse, el amar la palabra y el comenzar a sentirse pecador. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos da esa demanda alta que dice que está en Juan. Lo puede ser, lo podemos leer, eso de llevar fruto, y cuando lo leemos y nos damos cuenta que en realidad El mandamiento no es bueno, leímos en el principio, hay un solo mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la palabra del Señor, en muchos versículos hay mandatos, hay preceptos, hay demandas que nosotros tenemos que cumplir. Y es por eso que acá en Juan capítulo 15, el versículo 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una alta demanda que tenemos, hermano, ¿cierto? Hay frutos que no son nuestros, que es el mismo fruto del arrepentimiento, que Dios nos da el arrepentimiento. La fe también es, Él nos da ese don, ¿cierto? Nada es nuestro, no es por obra la salvación. Entonces, que el Señor nos ayude a obedecer y de esa manera llevar muchos frutos, ¿cierto? Ya, con la fe no hay validad por la ley, ¿cierto? Sabemos que el justo por la fe vivirá, dice la palabra, pero no por eso nosotros invalidamos la fe, la ley, sino que la confirmamos, ¿cierto? Ya estamos justificados por fe, por medio de la gracia de Jesucristo. Estamos justificados por su sangre, y por él ya somos salvos de la ira de Dios. Ya somos salvos de la ira de Dios, eso está en Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias al Señor, la gloria a Él por esta redención, por este rescate que Él hizo por nosotros. Nuestro Salvador es único, competente, suficiente, y en Él estamos seguros, apartados, estamos libres, ¿cierto? Somos libres, y tenemos que ser fructíferos también, ¿cierto? Y ser también servidores de Dios, porque también hemos sido llamados a eso, a servirle al Señor, ¿cierto? Y si no sabemos qué hacer, pedirle al Señor que nos dirija. Heme aquí, Señor, como nos decía el hermano Pablo, como también decía Samuel, cada uno de los hombres que se menciona en la Biblia, cuando el Señor le hablaba, respondía de inmediato: heme aquí, Señor. Bueno, estas marcas de una seguridad, de estar apartados ya por nuestro Señor Jesucristo que pagó, son marcas divinas que deben estar presentes en nuestras vidas, ¿ya? Como creyente estamos muertos a la ley respecto a la exigencia y condenación, ya que si dependemos de las obras de la ley, estamos bajo la maldición, ¿cierto? Bajo maldición, porque dice en Deuteronomio 27:26, no sé si algún hermano lo podemos leer. Deuteronomio 27:26. Si un hermano lo puede leer.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén.
Amén. Claro, el Señor le pidió a Moisés que confirmara todas estas cosas, las maldiciones que iban a haber por la desobediencia. Y en el capítulo 15 en adelante habla de, dice: maldito todo aquel, dice, maldito el hombre, y así hacia abajo habla de las maldiciones. De la maldición uno se hace maldito, y el Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Ya lo leímos, ¿cierto? Él se hizo maldito por nosotros. Bueno, en Gálatas 3:10 también encontramos respecto a la... respecto a que si queremos cumplir la ley, vamos a estar bajo maldición. Gálatas 3, versículo 10. Voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También vemos que en Santiago también está, hay una demanda respecto al que quiera guardar la ley, pero se equivoca en un punto, se hace culpable de toda la ley, dice la palabra, ¿cierto? Por la ley ningún hombre se justifica para con Dios. Eso es importante. Nosotros no nos justificamos para con Dios por nuestras obras o cumpliendo la ley. Porque nuevamente en Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? La ley nos muestra y nos revela el carácter santo de Dios y como hombres estamos imposibilitados de cumplir sus demandas santas. En Hebreo 11 tenemos los ejemplos de los testigos, como se dice, de todos aquellos que no por sus obras, ni no por sus propias justicias, alcanzaron la salvación, sino que fue por fe, ¿cierto? Porque ahí partimos el Hebreo 11, versículo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ellos no tenían ninguna idea, no podían ver lo que había en el futuro, qué es lo que les preparaba, porque no tenían como nosotros hoy día, gracias a la palabra, tenemos claro qué es lo que eran esas sombras del Antiguo Testamento, que hoy día sabemos que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si leemos al mismo Romanos, volvemos a la pregunta que hace en el versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él responde, en ninguna manera. Esto quiere decir un no rotundo. No, no, no. Absolutamente no. No podemos. La ley no es pecaminosa, sino que es de gran valor para el cristiano, ya que esta, la palabra de Dios, es la que nos convence de pecado. Por eso es importante que cuando se predique el Evangelio, tenemos que presentar el carácter santo de Dios primero. Porque si no presentamos el carácter santo de Dios, la persona no se va a ir convertida. No porque nosotros no tengamos el poder, sino que es el Espíritu Santo. Si Dios tiene un propósito en esa persona, pero nosotros le hablamos y le ofertamos el Evangelio, lo más probable es que él no se confronte con la palabra, que no se confronte y no se dé cuenta de cuál es su situación, cuál es su rumbo sin Cristo. La ley revela y nos muestra, nos evidencia el pecado, ¿cierto? Revela el pecado. Como la ley, como dice acá en el versículo 7b, dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Como la ley es perfecta, revela la imperfección del hombre, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿cierto? Romanos 3:20. La ley produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Eso lo hemos conversado, lo hemos dicho, que si nosotros vamos en un vehículo y vemos que no hay un signo par o un ceder el paso, ¿qué hacemos? Pasamos, ¿cierto? Pero si hay un signo par y un ceder el paso, nos detenemos, ¿ya? Porque, pero por la nuestra, si no vemos a nadie, llegamos y pasamos. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos detiene? Es que sabemos que si nosotros cruzamos ese signo y nos pilla un carabinero, nos van a pasar un parte. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo la ley, ¿cierto? Entonces, el hecho de cómo los fariseos, en este caso Pablo, mira la ley, porque él menciona, dice, yo no conocí la ley, o no conocí el pecado, sino por la ley. Si vemos en Hechos, en el capítulo 26, el versículo 4 y 5, en Hechos 26, capítulo, Hechos 26, versículo 4 y 5, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas, nuestra religión, viví fariseo. Ahí está hablando cuál era su condición como religioso, ¿cierto? Él era un fariseo de fariseo, normalmente lo hemos escuchado, es un término que siempre el hermano Pablo lo está mencionando. Y ese Pablo, también somos nosotros. Quizás nosotros no teníamos una religión, pero sí vivíamos en nuestra propia ley, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre él y nosotros. También en Filipenses 3, 4, 6, cuando él habla de gloriarse, ¿cierto? Que es de fariseo, dice él, irreprensible, ¿cierto? Eso lo contamos también en Filipenses. Pablo era como el fariseo que oraba consigo mismo en Lucas 18, 11 y 12. Tenemos que darnos cuenta que era el mismo. En ese tiempo era un fariseo, igual que ellos. Guardaba y cumplía la ley de la misma manera que el fariseo oraba consigo mismo, dice la palabra, ¿cierto? Ahí estaba el fariseo que era Pablo, o Saulo en ese tiempo. También lo encontramos a Pablo, Saulo, lo encontramos también en el joven rico, que él, el joven rico, había guardado todo, desde su juventud, dice él. Era el tipo de Saulo, porque Saulo, siendo fariseo, guardaba y él creyendo que por su propia justicia, haciendo lo que la ley dictaba, eso estaba agradando a Dios. Pero no es así. Dice, la exigencia más importante que la ley revela y que ellos no pudieron entender, los fariseos y todos aquellos que estaban en el Sanedrín, no pudieron entender que la exigencia de la ley no era una exigencia externa, como lo mismo hace la religión hoy día. La religión, como hemos aprendido, adormece a las personas. La religión las viste de buenas personas. Pero en realidad por dentro, que es lo que el propósito de la ley, la exigencia que tenemos no es una exigencia externa, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, si cumplimos o no ciertos temas religiosos, sino que está asociado a una exigencia interna. Como el mismo Pablo nos está diciendo, él no conocía la codicia. Si el de ley no le hubiese dicho, no codiciarás. Lo mismo nos pasa a nosotros. La batalla real con el pecado es interna, en el corazón y en la mente. Nada que no sea el poder del transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y hacerlo puro y aceptable a Dios. Nosotros, queriendo o no, o tratando nosotros de querer cambiar un corazón, nosotros no lo vamos a poder, si no lo hace el poder del Espíritu Santo. Prendo un poquito de calor. Prendo un poquito de... ¿Puedo prender eso?
Ya.
Bueno, la ley, la palabra, en este caso la ley, la palabra nos ilumina, ilumina nuestras conciencias y nos muestra nuestra necesidad de recibir perdón, redención por parte de Dios. Nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y en este instante en que nos damos cuenta de que nosotros somos miserables pecadores, el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cierto? Eso está en Juan. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra del Señor es nuestro espejo, como también lo dice la palabra y lo hemos aprendido. Y también es un ayo. Un poco buscando lo que es un ayo, ¿cierto? Que es de donde viene la palabra pedagogo. De acuerdo a lo que estuve buscando, el ayo, cuando se refiere, era un servidor que tenía el pueblo griego, se podría decir, en esos tiempos. Y ese servidor se encargaba de llevar al niño, a un muchacho, se encargaba de llevarlo, de guiarlo. A donde él fuera, ese servidor estaba para eso. Pero también, el hecho también de guiarlo y de cuidarlo, también era que él tenía que amonestarlo. Eso es lo que hacía el ayo, lo que este servidor hacía, amonestarlo. Por ejemplo, si lo llamo al tiempo de ahora, si vamos a cruzar a un niño o va a cruzar junto a mí un joven el semáforo, y el joven va a pasar con luz roja, que no debe hacer, el ayo en ese momento lo detenía. Y ahí le decía que eso era incorrecto, y eso lo estaba guiando a lo que era correcto. Eso es lo que hacía el ayo. Ese era el ayudador, que es la ley para nosotros hoy día, que nos muestra y nos evidencia el pecado. No nos salva, ¿cierto? La ley no nos salva, pero sí la ley nos ayuda. Dios exige una justicia perfecta en el corazón humano. Lo podemos ver en el sermón del monte, ¿cierto? Ahí el Señor nos dice en Mateo, si quieren leamos el Sermón del Monte, pero no lo vamos a leer completo, sino que vamos a leer para que veamos si ahí Él habla y llama a los corazones. Mateo capítulo 5, desde el 20 en adelante. El Sermón del Monte comienza en el versículo 1, y ahí hay varias cosas que Él habla. Habla de la ira, ¿cierto?, del amor a los enemigos. Aquí están todas las demandas que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dejó para nuestro prójimo, cuando dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero en el versículo 48 del capítulo 5 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la exigencia que Dios, a través de su palabra, quiere de nosotros. Una exigencia perfecta, un corazón perfecto. Pero nosotros, con nuestras propias justicias o con nuestras obras, no lo podemos hacer. Estamos incapacitados, y por eso que cada día necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos lave con su sangre, que Él nos cubra con su sangre, que haga propicio delante del Padre, porque con estas pinchas, como dice el hermano Pablo, no nos podemos presentar, no estamos aptos. Y es por eso que tenemos, de alguna manera, como predicador, me refiero no yo a que estoy adelante, sino que a cada uno de ustedes que predica la palabra, lo primero es presentar, de alguna forma, que el Señor le ayude a presentar el Evangelio, primeramente en la demanda, porque para que la persona se confronte con la palabra y se, de alguna forma, se sienta miserable, como en algún momento usted y yo nos sentimos miserables, pecadores, y que necesitamos del único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, la ley estimula el pecado. El versículo 8 dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque la ley estimula, eso es lo que estimula. Es como cuando usted leía una alegoría, una luz, es como una luz divina que nos alumbra el corazón. Esa luz, eso es lo que pasó al momento que la ley comenzó a hacer efecto en nuestra vida. Una luz divina que nos fue mostrando la imperfección de lo que tenemos en nuestro corazón. Dice, nuestra naturaleza siempre nos lleva a hacer lo contrario a lo que indica una señal de prohibición. Lo mismo que les comentaba recién. Si vemos un prado, mientras no haya un letrero que diga no pisar, no lo vamos a pisar. Pero internamente, en nuestro corazón, ¿cuál es la intención? Aunque haya un letrero, siempre la intención que está en cada uno de nosotros, porque esa es parte del pecado, está en hacer lo que me está diciendo que no tengo que hacer, es hacerlo, ¿cierto? Y por eso que la ley le mostró a Pablo, como lo aprendimos el otro día. No quiere decir que Pablo no conociera la ley. Él conocía la ley, ¿cierto? Él vivía la ley, pero eso no era suficiente. No era suficiente para... porque ellos vivían externamente, trataban de agradar a Dios, creyendo que ellos con esa parte externa podían agradar al Señor, podían salvarse, pero en realidad no fue así. Y a medida que nosotros nos vamos dando cuenta a la luz de la palabra, nos vamos dando cuenta de cuál pecadores somos, ya pasamos de un momento, obviamente, de la conversión que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de la palabra, lo empezamos a cambiar. Ya no somos el fariseo, quizás, o el joven rico, que lo leemos en los pasajes de los evangelios, sino que ya nos empezamos a identificar con el publicano, ¿cierto? Con el publicano que estaba ahí junto al fariseo. Lo empezamos a identificar también con Job, cuando él tiene su encuentro personal a la luz de la palabra y con la convicción del Espíritu Santo. Después, del versículo 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así como la serpiente, que también es una parte que el hermano Pablo comenzó como a darle el inicio al tema, así como la serpiente engañó a Eva, ¿cierto? Con su astucia, el pecado también a nosotros nos engaña. Nos hace creer, o hace creer a una persona que es aceptable ante Dios, gracias a sus propios méritos y sus propias justicias. Eso es lo que hace el pecado. Y es por eso que dice, porque el pecado tomando ocasión, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento entonces, ¿qué es lo que hizo? Nos evidenció, nos mostró el pecado. Y al nosotros ver el pecado, nos damos cuenta que la paga del pecado es muerte. Y es por eso, dice, y como el pecado me engañó, y por él me mató. Ahí él tuvo esa conversión, ahí él se dio cuenta que en realidad su justicia no servía de nada. Dios necesita un corazón sincero, un corazón arrepentido, contrito y humillado. Dice la palabra, y recién nos damos cuenta que necesitamos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Dice, al engañarnos, el pecado no nos permitía que pudiéramos ver que necesitamos un Salvador y que necesitamos urgente poner toda nuestra confianza en Cristo. Si una persona no es convencida por la palabra y la acción del Espíritu Santo de que es pecadora, de que es miserable, por mucho que nos desgastemos, no se va a dar cuenta de que necesita de un Salvador, necesita del único y suficiente que nuestro Señor Jesucristo, poner su confianza en Él, porque andar cotidiano, su camino va a ser el mismo que cualquier infierno. El camino va a ser el mismo, va a ser el infierno. La justicia humana es uno de los peores pecados. La religión, los fundamentos, eso es engañoso, adormecen y anestesian las mentes de las personas, haciéndolas creer y confiar que sus obras y propias justicias lo llevan al cielo. Cambian a las personas externamente y lo hacen confiar en sí mismo, pero en realidad las hacen más merecedoras del infierno eterno. Eso está en Lucas 16:15. No del infierno eterno, sino de que las obras que ellos hacen, que creen que son sublimes, para Dios son abominación. Entonces el Espíritu Santo nos convenció de nuestra propia injusticia y nuestra miseria espiritual. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo. La ley refleja pecaminosidad del pecado. Eso lo vemos en el versículo 12. Dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. La ley refleja la pecaminosidad del pecado. Aquí es como, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La ley es pecado? Es como que quisiera hacer nuevamente la pregunta. Luego dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Es como si quisiera hacer nuevamente la pregunta de todo lo que he dicho, ¿la ley es pecado? No, no, no y absolutamente no, de ninguna manera. La ley es espiritual, eso lo menciona en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. También la ley es buena, lo menciona en el mismo capítulo, en el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley revela, nuevamente estimula, e incita y condena el pecado, y trae muerte al pecador. Pero la ley misma no es mala y no tiene falla. El problema y la falla somos nosotros mismos. Ese es el problema. Porque nosotros somos los que infringimos la ley y quebrantamos la ley también. Al transgredir la ley, en transgredir la ley está lo malo y la maldad es que mora en nosotros. Por lo tanto, la ley no causa la muerte espiritual, sino el pecado. El que estemos muertos, o antes de esta conversión estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no es porque la ley lo decreta así, sino que la ley evidencia eso. Es el pecado el que nos lleva a eso. El veneno del pecado queda expuesto bajo la luz pura de la ley santa de Dios, a fin de que esta luz divina nos mostrase que el pecado de sobremanera era pecaminoso y venenoso, el veneno de la serpiente. Porque Dios ha dicho, ciertamente no morirás, le dijo la engañando, no morirás, sino que seréis como Dios. Es el engaño principal que la serpiente inyectó en el hombre. El pecado puede manipular la ley para engañar y condenar a las personas. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Lo decíamos, que Jesucristo para el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había que venir, de lo que había de venir. Quien fue el único y que satisfizo las demandas de la ley a favor de los pecadores, que confían en su justicia y no en las propias suyas. Todos estamos arruinados y muertos fuera de la gracia del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí un poco ya entramos en lo que el hermano Pablo nos había dejado, ¿cierto? Dice, nuestra condición actual, espiritual y carnal. Y aquí es donde yo le hacía la pregunta que hablaba, que decía al principio, de cómo interpretan la palabra. De que si él está hablando como le está hablando a una persona que no es creyente o le está hablando a una persona que es creyente. Y hay unas interpretaciones donde dicen una cosa y otra, malamente dicen una cosa y otra que lo vemos en la palabra que dice totalmente lo contrario. Es Pablo que está hablando del mismo. Porque si nos damos cuenta y leemos, por ejemplo, desde este capítulo, si lo leemos desde el versículo 7 al 25, nos damos cuenta que él hace 46 referencias de él mismo. Entonces no puede estar hablando de una tercera persona ni de una persona que es incrédula. Si lo alcanzamos a leer así, y usted cuente, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, por ejemplo, codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo vivía en un tiempo, ahí volvió a decir, si yo vivía en un tiempo, y si usted sigue y continúa y revisa del versículo 27 al 25, se da cuenta que él hace 46 referencias de él mismo. Entonces, él está hablando de él, de su propio pecado, que él reconoce, así como nosotros, gracias a Dios, hoy día reconocemos que aunque ya somos salvos, que ya estamos seguros, aún en nosotros muere el pecado. ¿Y por qué hice esa referencia? Porque ayer, viendo una entrevista que se le hizo al obispo Emiliano Soto, no sé si alguien la vio, a él en Chilevisión, una entrevista que le hicieron respecto al pastor Soto, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la interpretación, por eso le he hablado respecto a la interpretación, a la interpretación que él le da a Romanos 1:28. ¿Le damos un poquito? Nosotros entendemos que Romanos 1, ¿cierto?, nos habla de un paralelo a lo que encontramos en Génesis 6:5, la depravación total del hombre. Eso es lo que nos está hablando en el versículo 27 y 28 del capítulo 1, ¿no es cierto? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de sus traídos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La interpretación, y me llamó mucho la atención del obispo, este obispo de esta iglesia, que entiendo que representa un grupo de iglesias, y que ellos entregaron una carta en la cual indicaban que no estaban de acuerdo y que el pastor Soto, ellos no lo conocían, que no era pastor, que ellos no lo tenían reconocido en ninguna de sus congregaciones, así que el pastor hablaba por su propia cuenta y él lo que estaba haciendo era de manera individual y no tenía nada que ver con ello. Pero él dice que Romanos 1:27-28 habla de los creyentes que volvieron atrás. Está el video en YouTube. Entonces, yo le contaba a Adriana y me daba rabia, incluso le puse un mensaje ahí porque de partida no nos representa. y uno ve la entrevista y él trata de no quedar mal con nadie. O sea, él trata de bajarle a todo el perfil. Incluso le preguntaron, ¿y usted acepta a los homosexuales? Y él dijo que él aceptaba a los homosexuales, porque el Señor no vino a condenar. Entonces uno dice, y se supone que él lo llaman, porque lo hemos visto en los credos, lo hemos visto, bueno, en la entrevista, y lo llaman a él para representarnos a nosotros, pero en realidad yo no me siento para nada representado por él, menos después de ese, de esa interpretación que él le da, porque dice el pastor Soto interpreta mal Romanos 1.28, porque 1.28 es para los creyentes que retrocedieron y leemos la palabra y es así, hermano, ¿cierto? Y eso está hablando de esa, y no, esa es nuestra condición, antes de que nuestro Señor Jesucristo tuviera encuentro con nosotros. Y reconocemos que esa es nuestra condición, y la condición que, aunque nos da pena, de todo aquel que no tiene a Cristo. Esa es la condición. Eso en cuanto a esta entrevista que se hizo en el día de nosotros. Y ayer también vi un video de Salfate, no sé si lo han visto, Salfate predicando el arrebatamiento. Y yo le decía a Adriana, pero el Señor usa a quien quiere. No estoy menospreciando a Salfate ni nada de eso, sino que imagínense un programa de televisión y tal cual está la palabra. No le estaba poniendo ni le estaba asignando, bueno, en algunos momentos sí le asignó quizás temas extraterrestres, pero algo bien fugaz. Pero él estaba hablando de la palabra y que el tiempo, que el reloj de Dios era Israel. Y estaban todos asombrados de lo que él estaba hablando, pero él, lo que nos damos cuenta, y los que estaban ahí se incluían y los que se iban a quedar. Que el Señor tenga misericordia de ellos, porque en realidad lo que se viene para ellos no es bueno. Ahí están los ay de Dios. Después de que el Señor, y él habla de que Jesucristo viene, así como lo dice el Tesalonicense, viene en el aire, nosotros lo vamos a recibir primero los muertos, en el Señor, todos los versículos. Y predica el Evangelio. Y quedan todos ahí preocupados, pero nada más. Preocupados. Bueno, que el Señor tenga misericordia de ellos, ¿cierto? Como la tuvo con cada uno de nosotros. No siendo nosotros mejores que ellos, el Señor en su misericordia nos salvó. Eso en cuanto a la interpretación que le dan a este capítulo. Y respecto a lo que estábamos hablando de... Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí tenemos que ver, y va a ser el paralelo con el Juan, ¿cierto? Que también lo estamos, es parte del estudio del día domingo. Lo que es de la carne, dice el Señor, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Pablo está hablando del mismo, ya que usa la primera persona, que es lo que habíamos mencionado. Nosotros lo que tenemos es un conflicto, eso es lo que pasa hoy día, que vemos el estudio que también se está haciendo de la doble naturaleza. Ese es un conflicto que cada uno de nosotros tiene, un conflicto interno, real e intenso. Y estamos conscientes del pecado que hay que mora en nosotros. Eso es lo que hace la palabra también, que nos va, a medida que más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta lo indigno que somos. Y eso nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a pedirle, como dice Juan, primera de Juan, cierto, capítulo 3, o Juan 2 me parece que es, cuando dice que todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que no pequemos. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, cierto, nuestro Señor Jesucristo. Él también nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a odiar cada día lo que Él odia. De verdad es una demanda alta. De verdad, uno a medida que va estudiando la palabra y nos vamos acercando a la palabra, nos damos cuenta que lo impuro que somos, que Dios en su palabra exige santidad 100%, no a medio. Y es por eso que apelamos cada día y pedimos perdón cada día, no por los pecados tal o cual que hicimos, sino porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Que el Señor nos ayude a que podamos cada día odiar el pecado como Él lo odia. y que el Señor también vaya haciendo en nosotros la obra, ¿cierto? Que Él nos vaya perfeccionando y también ir dando fruto, no como yo pidiendo una exigencia a usted, sino que como consecuencia de ser creyente tenemos que dar fruto, porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Quizá el contexto de eso que se está aplicando ahí es de los que son engañadores, ¿cierto? Pero si leemos, por ejemplo, en Génesis, cuando el Señor habla, cuando Él crea los árboles, Él dice que cada árbol dé semilla o que dé fruto de acuerdo al tipo de árbol que es. O sea, cada uno tiene que dar fruto de acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos. Así que es una demanda alta. Nos damos cuenta, así como Pablo, que aquí se da cuenta que en el versículo, cuando habla cuál es el resultado de todo este, de esta lucha interna que él tiene con su mente, con su corazón, de que él quiere ser algo, pero en realidad la carta hace otra cosa, le sirve al pecado. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo mismo encontramos en el Salmo 51. Si nos damos cuenta, es el mismo, es similar lo que está diciendo David. Sabemos el porqué de haber tomado a la mujer de uno de sus criados, haber matado al criado, haber mentido, y muchas otras cosas. Pero él hace esa confesión que como la hizo también Job, de oídas había oído. Quizá no éramos religiosos, quizás no íbamos todos los domingos o ningún domingo a la iglesia, pero vivíamos nuestra propia ley, creyendo que nosotros lo que hacíamos estaba bien y correcto delante de los ojos de Dios. Y por eso que cada uno de los creyentes, yo creo que se identifica con Job cuando dice eso: de oídas te había oído. Muchas veces nosotros hacíamos algunas cosas porque así nos las enseñaron, pero no porque las estábamos viviendo. Y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, la conversión, la acción del Espíritu Santo, por la palabra primeramente, ¿cierto?, me aborrezco y me arrepiento. Y esa es la condición que cada uno de nosotros, cada día, Dios mediante, siempre nos tengamos que nosotros estar declarando. El Salmo 51 dice, como para ir terminando, hermano, el capítulo 51, versículo 1, así como decía Pablo: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Un paralelo que en realidad es lo mismo: yo conozco mis rebeliones, dice David, y Pablo dice: lo que quiero hacer, lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Nos arrepentimos. Y esa es la lucha que tenemos cada día, cada uno del creyente genuino y verdadero. Es necesario. Y cada día está abierta la puerta de la salvación para los jóvenes, para los niños, para nuestros hijos, que aún son chiquititos. Quizá aún algunos no tienen la conciencia del pecado, pero va a llegar un momento en que sí la van a tener. Los jóvenes que están más grandes, ellos ya tienen la conciencia clara de lo que ellos, qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. También teniendo la oportunidad, ellos que están junto a nosotros, escuchan la palabra. Ellos escuchan la palabra y la palabra les está diciendo y repitiendo cada día. Si ustedes no se arrepienten, no se arrepienten. No porque ellos no hicieron nada, sino se arrepienten por la condición de cómo ellos y nosotros nacemos. Nacimos muertos en delitos y pecados. Y ellos, los jóvenes, también nacieron, y todos hemos nacido de esa manera. y pedirle al Señor para que ellos, en su misericordia, nos pueda apartar, consagrar. Y como dice la oración que del sacerdote, que haga resplandecer su rostro sobre ellos y tenga de ellos, así como lo tuvo de nosotros, que tenga misericordia, que los guarde, porque ese es el anhelo que hemos aprendido de nuestro corazón como Padre, de que cada uno de ellos alcance la salvación. Yo creo que quizá egoístamente podemos decir, hasta que mi último hijo sea creyente, muestre fruto de arrepentimiento, y yo voy a quedar tranquilo. Quizá es un poco egoísta decirlo, pero es una tranquilidad como papá, humanamente lo digo, de ver al grupo completo de nuestra familia salvos de la ira, porque hoy día más que nunca nos damos cuenta que la venida del Señor está más cerca. Y así como Noé pregonó 100 años, hasta que un día Dios cerró la puerta, también va a pasar. Si eso sucedió, eso no es historia, eso no es el mundo y la sabiduría humana, que es, ¿cómo es la sabiduría humana? ¿La sabiduría humana?
No, diabólica.
¿Es carnal? ¿Terrenal? ¿O diabólica? Y esa sabiduría es la que le inyectan a nuestros hijos, diciendo que venimos de la evolución, ¿cierto? Que hemos ido evolucionando. El problema es que la evolución se supone que uno tiene que ir mejorando, pero vamos empeorando, entonces, y no hay sustento, solamente son teorías. Pero el arca de Noé la encontraron, fue encontrada. Sodoma y Gomorra fue encontrada también. Hay evidencias del azufre y de la sal que quedó de los cuerpos que fueron carbonizados. Entonces, si eso está en la palabra, como dice Pedro, todo eso era lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y eso eran ejemplos. ¿Y qué más Pedro, que él estaba ahí mismo? Pedro estaba ahí mismo, cerca de esa ciudad que se quemó, que fue consumida por el fuego. Y ese ejemplo que él da, no es un ejemplo de ponerlo por ponerlo, sino que la traducción del ejemplo que él entrega es de que es una evidencia tangible de que ahí cayó fuego y azufre, que fue un juicio de Dios. Y lo mismo nos va a pasar acá, lo mismo nos va a pasar, estamos en los últimos tiempos. Así que el Señor tenga misericordia principalmente de nuestros hijos y de todo aquel que Él quiera tener misericordia, porque Él dice, yo tengo misericordia, el que quiera tener misericordia. Así que el Señor, apelamos a su misericordia, que principalmente pueda nuestra familia alcanzar la salvación. No son mejores que nosotros, ni nosotros mejores que ellos, pero qué bonito sería que estuviéramos todos acá unánimes, alabando y bendiciendo al Señor, dándole gracias, gloria y honra por esta salvación tan grande que es Cristo Jesús. Eso, hermano, le damos las gracias al Señor por esta oportunidad, por este tiempo. Y mi hermano Román, si pudiera orar y despedirnos en esta tarde.